Es un gusto de saludarles a través de TGW, la Radio Nacional con cobertura nacional. Soy Adolfo Jiménez y desde la dirección enviamos un saludo especial, misma que dirige Francisco Polanco Solís. Soy Adolfo Jiménez para coordinar una visita muy especial de que nos acompaña en esta mañana el superintendente de bancos de la República de Guatemala, una persona que tiene la oportunidad de entrar en una materia muy especial en esta entrevista en la cual vamos a dialogar. Licenciado Saulo de León Durán, superintendente de bancos, que nos visita para tratar del tema del rol de la superintendencia de bancos en materia de supervisión y el rol de la Intendencia de Verificación Especial IVE en la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. El licenciado Saulo de León Durán actualmente cumple con la función del superintendente de bancos a nivel nacional. Es abogado y notario, egresado de la Universidad de Francisco Marroquín con maestría en administración de empresas, con especialización en finanzas y una certificación en gestión de riesgos en instituciones financieras, ambas por el INCAE. Cuenta con especializaciones internacionales en temas de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, administración de riesgos financieros, planeación estratégica, entre otros. Con experiencia en banca, leasing, fideicomisos y estructuración de créditos internacionales, regulación financiera, administración de riesgos y muchos temas más. Fue secretario técnico de la Comisión Presidencial de Coordinación de los Esfuerzos contra el Lavado de Dinero y Otros Activos, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva en Guatemala. Fue coordinador nacional de Guatemala ante el Grupo de Acción Financiera en Latinoamérica. Fue intendente de Verificación Especial en como jefe de la Unidad de Investigación Financiera en dos periodos. Fue coordinador del Comité de Oficiales de Cumplimiento de la Asociación Bancaria de Guatemala y lideró la defensa de Guatemala ante la evaluación mutua del Grupo de Acción Financiera del Caribe. Sobre el cumplimiento de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional en el año 2010. El licenciado Saulo de León Durán ha realizado consultorías y ha sido conferencista sobre regulación financiera a nivel nacional e internacional. Asimismo, ha sido catedrático titular de la maestría de Derecho Corporativo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Qué gusto de tenerle en la cabina de cristal, Marta Bolaños de Prado, al licenciado Saulo de León Durán. ¿Cómo va el trabajo, licenciado, en la superintendencia?
Muy buenos días, Adolfo. Muchas gracias por estar, por invitarme a estar aquí con todos los radioescuchas de TGW. Muy contento de poder participar y poder explicar cuál es el rol de la superintendencia de bancos ante la tan apreciable audiencia.
El trabajo es continuo y 365 días y es un equipo muy grande. Hay una división que usted coordina y hablemos un poco de la estructuración de cómo la superintendencia de bancos tiene las diferencias intendencias. Estas intendencias que están a su cargo, ¿cuáles son, superintendente?
Sí, muchas gracias por la pregunta. Pero antes de responder esta, yo te diría y me gustaría explicar que la superintendencia de bancos es una institución que forma parte de un sistema. Es lo que se llama un sistema de banca central, en donde participan la junta monetaria, que es, digamos, como una junta directiva, es la junta monetaria, que está compuesta por representantes de diversos sectores muy importantes que discuten temas sumamente importantes para la economía del país. Dentro de la Junta Monetaria, digamos, o debajo de esta, está el Banco de Guatemala, que es el que operativiza las decisiones en materia económica por parte de la Junta Monetaria. Y por el otro lado tenemos a la Superintendencia de Bancos, que es la encargada de supervisar el cumplimiento de la normativa de los reglamentos que emite la Junta Monetaria. Recordemos que la banca, la intermediación financiera, es uno de los mercados regulados por excelencia, porque se busca establecer mecanismos de control, mitigación, prevención y administración de riesgos financieros, porque los bancos administran el ahorro de los guatemaltecos. El dinero que usted recibe de su salario, del pago de sus servicios, de la venta de la cosecha, de la venta de su mercadería, y que usted deposita en un banco, constituye el ahorro de los guatemaltecos, y es labor de la Superintendencia de Bancos que estas entidades supervisen que ese ahorro se proteja, porque ese ahorro posteriormente se da en préstamo a otros guatemaltecos que a su vez necesitan de crédito para una casa, para un vehículo, para emprender un negocio, para una emergencia. Digamos, entonces, la función de los bancos es una función social, que es la intermediación. Y siendo esto tan importante, la Superintendencia de Bancos se organiza, atendiendo su pregunta, en varias intendencias. Tenemos la Intendencia de Supervisión de Riesgos Financieros, que en materia de riesgos financieros es el corazón. Es donde tenemos dispuesto a un ejército de supervisores que verifican el cumplimiento de la normativa bancaria de la cual yo le hablaba anteriormente. Y esto, digamos, para nosotros es muy importante porque constantemente tenemos que ir renovando nuestro enfoque, tenemos que ir renovando las formas en que nosotros llegamos a las instituciones. Y por el otro lado tenemos a la Intendencia de Verificación Especial. El otro lado, digamos, la Intendencia de Verificación Especial es la intendencia encargada de velar por el cumplimiento de la normativa de prevención del lavado de dinero. Pero esta no solamente es para bancos, sino también es para otras entidades. Y estas entidades se llaman personas obligadas. Son personas obligadas porque están obligadas a cumplir esta ley. Entonces, ahí tenemos, digamos, dos brazos o dos piernas muy fuertes que son el quehacer principal de la superintendencia. En la parte, digamos, staff u operativa, tenemos a la Intendencia Administrativa Estratégica, que es la encargada de darle servicios, dirección estratégica a todo esto. Y por el otro lado tenemos la Intendencia de Estudios y Normativa. Esta es la intendencia que se encarga de confirmar sanciones administrativas cuando hay incumplimientos legales, pero también recoger mucha experiencia del sector para poder proponer normativa a la Junta Monetaria.
El tema es tan amplio y no existe en Guatemala una persona mejor capacitada para hacernos entender este maravilloso tema, el cual vamos a ir adentrándonos y vamos a llegar a una profundidad del tema que para todos los guatemaltecos que están sintonizando TGW será de conocimiento y de aprovechamiento para poder entrar en la normativa de lo que está regulando la ley en Guatemala y evitar algún tipo de sanción o algún tipo de delito que normalmente es muy común. Y aquí es donde viene lo que nosotros a diario miramos en la televisión, en la prensa, en la radio. Constantemente escuchamos de que se hizo un allanamiento, se inició una investigación por lavado de dinero. Pero para poder desarrollar el tema que hoy vamos a hablar con el licenciado Saulo de León, necesitamos entender, estimado licenciado, qué es el lavado de dinero, cómo se hace y quiénes lo hacen, para poder entender la materia en que vamos a entrar.
Sí. El lavado de dinero es algo muy sencillo. Todos nosotros alguna vez hemos visto una película de piratas, en donde el pirata, ¿qué hace? Saquea, roba, extorsiona, secuestra y pide un rescate. Pero cuando se hace de dinero, y recordémonos del cofre, el pirata sabe que ese dinero lo tiene que esconder. Tiene que buscar cómo utilizarlo, pero se va a poner en evidencia si repentinamente él es rico y compra propiedades. Entonces, recordemos las películas de los piratas, que en donde ellos buscaban una isla lejana y con un mapa que solo ellos conocían, con una criptografía y algunos mensajes escondidos que no cualquiera los y llegaba a esa isla y enterraba el tesoro. Ahora, vengámonos a esta época y veamos la misma acción. una persona que comete un delito. O sea, tenemos claro que el 95% de los delitos se cometen por dinero, por razones económicas. Entonces, si usted se enriquece basado en un delito para esconder o alejarse como autor de la comisión de dicho delito, usted necesita esconder el origen de ese dinero. Ese es el pirata que está buscando la isla. Entonces usted va a utilizar mecanismos para ocultar el origen de ese dinero. Dejar pasar el tiempo, ponerle capas, testaferros, distribuirlo en un sinfín de cuentas. Y de esa manera, venir y tratar de darle apariencia lícita a ese dinero. Eso es el delito de lavado de dinero.
Es increíble ver la cantidad de delitos que puede... Bueno, el Código Penal establece un sinnúmero de delitos que muchos tienen que ver con el financiamiento y el enriquecimiento ilícito de una de las personas, de un grupo, porque pueden ser grupos enteros, organizaciones internacionales también seguramente. Y es ahí donde tal vez vamos a entrar en un tema más álgido y más profundo. Como le decía, estimado oyente, en TGW, la máxima autoridad que nos puede explicar todo este tema es el licenciado Saulo de León, superintendente de bancos de la República de Guatemala. Y hoy vamos a preguntarle justamente, ¿qué es el sistema financiero supervisado?
Muchas gracias. Sí, ahora regresando a lo que conversábamos al principio. El sistema supervisado, el sistema financiero supervisado se compone principalmente de los bancos del sistema. Y aquí tenemos que hablar acerca de la intermediación. Antes le esbocé qué es la intermediación, pero la intermediación financiera representa al banco como la persona que tiene la información y tiene el servicio, presta el servicio a personas que tienen excedente de liquidez, es decir, ahorros. Lo que usted en este momento tiene en su cuenta bancaria se considera ahorro porque en este momento no lo está utilizando. Y como ese dinero, digámoslo de una manera, si usted lo tuviera en su casa, es dinero ocioso, porque ni gana usted, ni gana nadie, ni su hijo, ni su esposa, usted lo deposita en un banco. Y el banco tiene la capacidad de identificar personas que del otro lado tienen una necesidad de capital, de dinero, y acuden al banco para pedirlo. Esta persona no sabe que el dinero que le está prestando el banco es suyo, es el de Adolfo.
Correcto.
Pero el banco tiene como clientes ahorrantes a muchos Adolfos, a muchos Saulos, a muchos José Ricardos. Y entonces hace un pool de dinero que le permite prestar para que una persona que tenga una necesidad o una idea, o sea un empresario que necesite crecer, expandirse, o llegar a traer o importar un producto que él dice, seguramente los guatemaltecos me lo van a comprar y necesito dinero para traerlo, esta persona va al banco y se intermedia. Ahora, esa función que estoy tratando de explicar es la intermediación financiera y está sobre una capa que es la regulación bancaria, y esa regulación bancaria es sujeto de supervisión. La superintendencia de bancos se encarga de supervisar, y la palabra es como el supervisor de cualquier trabajo, el supervisor del colegio, el supervisor supervisa que las instituciones financieras cumplan con la normativa. Porque el bien jurídico tutelado que se busca es proteger el ahorro de don Adolfo, proteger que ese ahorro no se pierda.
Amplio el tema, maravilloso. Y ahora vamos a conocer también, más adelante al volver, vamos a conocer el alcance que tiene la superintendencia. Usted no se lo puede imaginar, estimado oyente, pero el alcance de la superintendencia es en todo el sistema bancario. En Guatemala, 18 o 19 bancos, superintendente.
18.
18 bancos. 18 bancos prestan el servicio a los guatemaltecos. El sistema financiero está compuesto también por cooperativas, por otras entidades financieras, pero todas ellas acuerpadas dentro de toda la Junta Monetaria, la Banca Central y nuestra política económica internacional, que todo está mezclado. Y dentro de ello nos vamos a a aunar en detalles más específicos al volver. Vamos a una pequeña pausa y cuando regresemos, seguimos hablando con el licenciado Saulo de León, superintendente, que él ha gestionado muchos de los factores que en el presente se están gestionando para modernizar la banca en Guatemala, para modernizar el sistema en Guatemala y para poder llegar a tener un alcance más efectivo, más certero, pero sobre todo con certeza jurídica. Ya volvemos. Oyentes de TGW, la voz de Guatemala en el 107.3 y 107.5 a nivel nacional. Nuestra cobertura llega a todos los rincones de este hermoso país. Hoy estamos hablando con la máxima autoridad en la Superintendencia de Bancos sobre temas. La conversación fuera de micrófonos es amplia. El tema, yo creo que es una de muchas invitaciones que vamos a tener con usted, estimado licenciado, porque hay muchos temas interesantes para la población. Y ahora vamos a hablar de terrorismo. Oiga bien, oyente, terrorismo. La palabra no solo es curiosa, súbale volumen al radio, por favor, y va a entender un concepto que en Guatemala sí se da. Estimado licenciado, ¿Guatemala tiene terrorismo, sí o no?
Digamos que en Guatemala existe norma para poder reprender legalmente los actos de terrorismo. Tenemos una legislación que establece que el terrorismo es un acto violento que busque romper el orden constitucional con ánimos o propósitos religiosos o políticos. Entonces, esto definitivamente es una modernidad que lo tengamos, porque ya en la era moderna en la cual nosotros estamos, es imposible pensar de que personas pretendan hacernos pensar o profesar determinada religión o pensar de determinada manera a partir del terror. Ya superamos en el siglo pasado la Guerra Fría y organizaciones subversivas o fundamentalistas religiosos radicales que buscan traer adeptos a base de terror. Entonces, el sistema mundial se organizó de tal manera de que empiezan a atacar el terrorismo o prevenir el terrorismo con los mismos mecanismos de prevención que se utilizan para prevenir y reprimir el lavado de dinero. Porque recordemos que el terrorismo para funcionar necesita ser financiado. Es decir, una bomba, la construcción, la capacitación, el reclutamiento, la alimentación, la logística de personas que cometan un delito de terrorismo representa tener recursos financieros. Esos recursos financieros obviamente deben esconderse, deben tener un mecanismo para que no se identifique que son o van a ser utilizados para financiar organizaciones terroristas. Esto es un estándar mundial. Esto no nos lo inventamos en Guatemala, ni es una imposición de ningún país. Es una obligación que nosotros como país tenemos por participar en el concierto mundial que se llama las Naciones Unidas. En las Naciones Unidas hemos suscrito convenios en donde hemos aceptado introducir dentro de nuestro ordenamiento legal el delito de terrorismo y el delito de financiamiento de terrorismo. Y es por eso que cuando hablamos de lavado de dinero, la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, va en una misma oración. Y es obligación de las personas obligadas, de las que conversaba antes, y de la Intendencia de Verificación Especial, tener líneas de acción para prevenir.
Este tema yo creo que ya en la práctica se convierte en más extenso todavía, porque ¿cómo detectar estas operaciones? ¿Cómo lo hace la superintendencia? ¿Qué mecanismos tiene? ¿Qué procedimientos? Porque para un genio se necesita otro genio.
Correcto. Fíjese que su pregunta es sumamente importante porque me ayuda a romper un paradigma. ¿Qué paradigma? La IBE no detecta nada. La IBE no es la responsable de identificar transacciones. Son las personas obligadas. los bancos, cooperativas de ahorro y crédito, remesadoras, aseguradoras, casas de bolsa, casas de cambio y un sinfín de entidades, las que están obligadas a implementar mecanismos de detección. Se llaman alertas o banderas rojas o le ponen muchos nombres, en donde identifiquen una transaccionalidad inusual. Y aquí la palabra inusual es muy importante, porque usted y yo alguna vez hemos hecho una transacción inusual, y no por eso es mala. Entonces, las instituciones privadas son las responsables de darle un tratamiento a esa inusualidad y cuestionarse. Y hay un procedimiento en la ley y en el reglamento, y las entidades adoptan ese mecanismo para identificar internamente cuál es la razón por la que se hizo esa transacción. Si esa transacción, que es inusual, digamos, tiene una razón fundamentada, se archiva y no pasa nada. Pero si el cliente, la transacción, no tiene ni pies ni cabeza, en ese entonces se traslada a la IBE como un reporte de transacción sospechosa. La IBE la recibe y la somete a una matriz de calificación para ver su criticidad y relevancia y darle un tratamiento para, con las fuentes de información que se tienen, determinar si hay indicios de lavado de dinero. Si hay indicios de lavado de dinero, entonces la IBE presenta una denuncia al Ministerio Público. Y el Ministerio Público ya hace la persecución. La IBE, en términos prácticos, no detecta delitos, porque no le compete.
Claro.
Ellos, la IBE, lo que hace es
una calificación.
Darle una calificación para determinar si esta transacción sospechosa es suficiente para trasladarla al Ministerio Público.
Estimado oyente, le quiero contar que son las 11 de la mañana con 28 minutos. Guatemala fue calificada hace un mes. ¿Cuál fue el resultado? El superintendente nos lo va a decir cuando regresemos luego de una pausa en TGW. Ya volvemos con el licenciado Saulo de León, superintendente de bancos de la República de Guatemala, con quien estamos abordando una conversación muy amena sobre un tema muy especial, es el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Aunque el tema se oye crítico, es bastante educativo la conversación del día de hoy. Le rogamos mantenerse en sintonía, súbale volumen al radio y escuche lo que viene a continuación. Es grato el poder estar en una conversación muy amena hoy con el licenciado Saulo de León, quien representa la máxima autoridad en materia de la superintendencia de bancos. Estábamos hablando de una calificación muy importante para Guatemala, y es cómo el extranjero califica a Guatemala y basado en qué. Aquí hay mucha materia, porque esto es lo que hace que los inversionistas vengan a Guatemala. Esto es lo que hace que el turismo también venga a Guatemala. Hay muchos factores que repercuten en cómo nosotros somos calificados internacionalmente, pero especialmente por la certeza que generamos. Segundo, porque esto también da una estabilidad macroeconómica, socioeconómica, geopolítica. O sea, es muy amplio el tema, y aquí es donde vamos a entrar. Respetable licenciado Saulo de León, ¿fuimos calificados por quién, cómo y con qué nota?
Sí, muchas gracias. La verdad es que esta es un gran logro del país, de todos. En febrero del 2023, Fitch Ratings nos subió la calificación de BB menos a BB. Esto es importante porque ahí se van dando muchos pasos y son evidentes ante entidades privadas calificadoras de talla mundial que ven a nuestro país superando su modernidad y su madurez. Y en abril de 2023, Standard & Poor's subió la calificación soberana de largo plazo en moneda extranjera a BB. Esto por, digamos, como la nota principal es que lo hizo por la resiliencia económica, la perspectiva estable que tiene Guatemala. El Fondo Monetario Internacional ha reconocido que el sector bancario ha demostrado ser resiliente a los shocks externos. ¿Y qué significa ser resiliente? Es una palabra que hemos estado escuchando últimamente, pero una vez de tanto escucharlo me dio la curiosidad de buscar en el diccionario, y ser resiliente es la capacidad de recuperarse y ser mejor que antes. Es decir, no es aguantar, digamos, yo aguanto, no, es de la típica esa de que somos aguantadores, no. Correcto. Somos resilientes. Regresamos a un estado al que estábamos antes del shock y nos superamos. Y esto, yo creo que la pandemia de verdad fue una cuestión que trajo mucho dolor y mucha tragedia y angustia a Guatemala. Pero nos hemos demostrado a nosotros mismos que hemos sido capaces de aprender. Yo voy a hacer referencia a un tema muy, muy, muy importante en el tema bancario. El tema, los bancos, la superintendencia, la junta monetaria, nos volcamos inmediatamente a la transformación digital. Y yo puedo apostar que tú no has ido desde hace mucho tiempo a una agencia bancaria. O vas mucho menos que antes.
Sí.
Porque ahora tus servicios bancarios están en tu teléfono, en tu computadora. Y eso sucedió porque todos nos volcamos a aprender a ser diferentes. Y eso es uno de los elementos principales que fueron reconocidos por parte de las calificadoras. Las calificadoras son calificadoras mundiales, van a todos los países, califican empresas, países, corporaciones, y tienen un script totalmente imparcial. Y ellos vienen y se reúnen con el sector bancario, con el sector empresarial, con el Banco de Guatemala, con la Junta Monetaria, con el superintendente de bancos y su equipo, ven indicadores de infraestructura, de gasto público, ejecución presupuestaria, calidad de recaudación de los impuestos. Tienen un variopinto de elementos para poder determinar nuestra calidad. Pero yo te voy a decir una cosa. Nuestra meta es tener calificación de inversión.
¿Cuál es esa calificación?
Esa calificación de inversión a nosotros nos daría una oportunidad de participar en mercados financieros mucho más modernos. Tener mucho mejor calificación para que nuestras empresas guatemaltecas, nuestras instituciones bancarias puedan emitir bonos y ser calificados mucho mejor y poder cotizarse en el mundo a la altura de países como Colombia, Argentina, México y demás.
¿Cuánto tiempo nos llevaría? Si no estoy mal, creo que las calificadoras lo hacen cada año, ¿verdad?
Es correcto.
O sea que tenemos 11 meses para lograrlo.
Pues 11 meses o 2 años. Lo importante es que vayamos dando pasos firmes, sólidos y seguros para conseguirlo. Tardará lo que tenga que tardar.
Su visión es muy importante, superintendente, y usted es una persona. Uno tiene que aprender a ver el futuro en mucha materia, y en el puesto en que está usted, el futuro es el pan diario. ¿Cómo ve usted el crecimiento de Guatemala?
Yo lo veo muy bien. Hace unos meses se realizó aquí en Guatemala un foro de bancos que se llama FELABAN. Es la Federación Latinoamericana de Bancos. Esta es una organización privada de bancos latinoamericanos. Guatemala fue la sede, y aquí usted vio venir a desfilar a banqueros de altos quilates de México, Brasil, Argentina, Colombia, incluso corresponsales estadounidenses. Y en el discurso de apertura del presidente de FELABAN, dijo que cuando le dijeron que iba a venir a Guatemala, él se preguntó qué es Guatemala. Y lo primero que hace un inversionista, una persona que nos quiere conocer desde la perspectiva económica, es ver nuestros índices: población, tamaño del Producto Interno Bruto, las metas de recaudación fiscal, el tamaño de nuestros bancos, la población económicamente activa, y se dio cuenta que Guatemala es una joya. Es una joya de la que él no sabía. Y eso es muy importante. Y eso es algo de lo cual los guatemaltecos tenemos que estar muy orgullosos. Y lo que sucede es que todos los guatemaltecos nos parecemos. No somos creídos. No nos gusta chilerear. No nos gusta. Pero la verdad es que sí lo deberíamos de hacer. Porque somos un gran país. Somos trabajadores y somos muy emprendedores.
Esa visión de superintendente, de persona, me encanta. Y es que hoy, como les digo, esta conversación es el inicio de posiblemente muchos de lo que vamos a dialogar en radio. Pero estimado oyente, usted va a nutrirse de conocimientos que posiblemente a veces uno solo tiene en el ideal, en el colectivo, en el rumor social. Pero hoy estamos con el licenciado Saulo de León hablando de muchos temas específicos. Ya hablamos de lavado de dinero, hablamos de terrorismo, hablamos de la maravillosa calificación que tiene el desarrollo económico, la visión que tiene no solo los inversionistas, sino que el sistema bancario internacional y la visión del licenciado. Y vamos a hablar un poquito más ahora, adentrándonos en las funciones que tiene la Superintendencia de Bancos, que es muy importante para el desarrollo y el crecimiento. El rol, licenciado Saulo, el rol que desarrolla la Superintendencia, ¿cuál es?
Sí, el rol de la Superintendencia de Bancos es principalmente obligar, y ahí sí le voy a decir sinceramente, del lado de la supervisión, lo que tenemos es la obligación de conminar, de impulsar a las instituciones bancarias a cumplir la ley. Ya le dije yo antes que la ley tiene como propósito preservar el ahorro nacional. Pero cuando nosotros hablamos de la normativa que está alrededor del ahorro, vamos a hablar acerca del riesgo de crédito. El riesgo de crédito, por ejemplo, es el riesgo que se debe administrar mejor. ¿Cuál es el riesgo de crédito? Prestar dinero, pero prestarlo bien. Cuando una institución bancaria le presta dinero a usted, principalmente y de manera simple, porque son más cosas, tiene que verificar su capacidad de pago. O sea, ¿usted puede pagar lo que yo le voy a prestar? ¿Y cómo me garantiza usted a mí que lo va a pagar? Esos son como dos conceptos bastante grandes. Como le digo, yo estoy tratando de simplificarlos. Pero dentro de esos dos conceptos hay una normativa que es el Reglamento de Administración de Riesgo Crediticio. Porque una vez yo a usted le doy un crédito, después tengo que gestionar ese crédito. Tengo que ver que velar porque usted pague a tiempo, pague los intereses, no se atrase, ¿verdad? Y esa es una gestión, típicamente esa labor es gestión de cartera. Y buscamos y esperamos que las instituciones bancarias hagan una gestión adecuada de esto. Pero también tenemos otros riesgos. Tenemos el riesgo de tasa de interés. ¿Sí? ¿Qué es un riesgo de tasa de interés? Como nosotros participamos en un concierto mundial, digamos, las instituciones bancarias reciben créditos también. No solo reciben depósitos, sino también reciben créditos. Reciben créditos de otros bancos nacionales y reciben créditos de otros bancos internacionales. Es decir, pueden ser bancos estadounidenses y demás. Entonces, si este banco extranjero me presta a mí en dólares, yo debo prestar en dólares, digamos, para que no haya un desfase de tasa y de tipo de cambio, digamos. Correcto. Para que todo esté, digamos, bien calzado, como decimos nosotros, en la banca. Eso se debe administrar. Pero decirlo tal vez suene fácil, pero manejar grandes volúmenes de dinero y de transacciones y no perder de foco la administración de estos riesgos sí lleva su trabajo. Y así podemos hablar del riesgo de mercado, riesgo operacional, riesgo reputacional, riesgo legal, riesgo de lavado de dinero, y podemos seguir hablando de muchos riesgos. Y cada uno es un mundo de normativa que se debe cumplir. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Como supervisores, tratamos de hilvanar una historia y tratar de plantearle a las instituciones bancarias cuál es nuestra perspectiva. ¿Qué es lo que vemos nosotros en su gestión? Por ejemplo, si hay una institución bancaria por ahí que está haciendo muchas más inversiones en papeles del Estado, en bonos del Tesoro o del Banco de Guatemala, y le está dejando de prestar dinero y está, digamos, colocando esa proporción de inversiones versus créditos, ¿qué riesgos puede tener? No quiere decir que sea malo.
Correcto.
Pero tratamos de anticiparle a la entidad, tenga cuidado, esa proporcionalidad le puede generar un riesgo de liquidez, le puede generar un riesgo de cartera crediticia. Por decirle algo, digamos, si una entidad, por ejemplo, está metiéndole mucho volumen o enfocándose en transacciones digitales y está dejando de dar chequeras porque su enfoque ahora son canales digitales, entonces le vamos a decir, enfóquese en tener procesamiento de datos robusto, redundancia. ¿Qué pasa si se le apaga, el servidor? Tenga otro que arranque rápidamente como una planta eléctrica.
Claro.
Para que no se interrumpa el servicio. Digamos, nosotros tratamos de tener una visión holística de la gestión bancaria desde la perspectiva regulatoria.
Licenciado, es increíble, prácticamente adelantados en el futuro. Y es que la manera de poder calificar un riesgo es impredecible. Algo que me ha llamado a mí la atención, y es que también nos pasa a los países latinoamericanos, que mucha de nuestra economía depende también de la dolarización. Uno de los temas, por ejemplo, que uno mira con Brasil, por ponerle un ejemplo, que quieren realizar transacciones con monedas propias, o sea, que están luchando en esa línea, en ese tema. En el caso de Venezuela, que creo que también iba sobre la misma línea, Rusia y China, que sabemos que iban también, India parece que por el mismo caso, pero países latinoamericanos, y hablemos de Centroamérica, que es el hermoso pedacito del Istmo donde vivimos, estamos prácticamente dolarizados en el sistema de que nuestras economías dependen directamente de cómo se tase. Por ejemplo, uno mira la relación de cuántos colones tiene que invertir un costarricense para recibir un dólar, es alto. Cuántas lempiras se necesitan para un dólar, es alto. Pero Guatemala tiene una solidez muy bonita en cuanto a mantenido no solo la tasa de cambio, sino que la relación dólar-quetzal. Y esto ya viene de años. ¿Cómo se logra esa solidez?
Sí, mire, la pregunta me encanta. A mí me gustaría decirle que la forma de plantearlo es que si usted me hubiera preguntado cuál es la relación que existe entre las políticas económicas y la gestión financiera, porque hay una simbiosis.
Sí.
Recordemos lo que hablé al principio. Nosotros en la Superintendencia de Bancos somos un órgano de banca central, tenemos como hermano al Banco de Guatemala. Y arriba tenemos a una institución colegiada que se llama Junta Monetaria. La Junta Monetaria toma decisiones de banca central sobre las operaciones del Banco de Guatemala. Porque en Guatemala tenemos quetzal. Es cierto, tenemos un influjo muy grande de dólares que nos mete presiones de tipo de cambio. Y algunas presiones inflacionarias por los productos que importamos o exportamos, digamos. Y ahí tenemos, digamos, unas exposiciones económicas respecto del tipo de cambio, inflaciones externas que, digamos, tienen un impacto en calidad de vida.
Claro.
Eso es económico. Ese es el mundo económico. Los bancos y la regulación bancaria simplemente es la intermediación financiera de lo que yo le hablaba antes.
Claro.
Interactuamos con la economía porque el importador pide un préstamo a la entidad bancaria, pide un préstamo en dólares para pagarle a su proveedor en Estados Unidos para importar mercadería. Esa mercadería sufre del alza de precios en Estados Unidos porque hay inflación, no lo podemos negar, y esa inflación se trae a Guatemala. Es decir, usted va a importar llantas y con esas llantas viene metida la inflación porque viene en el precio cargado. Entonces, digamos, obviamente eso tiene un impacto directo porque ese sobreprecio tiene que ser financiado por las instituciones financieras. Y ahí entramos nosotros para evaluar el riesgo de crédito, pero no las operaciones económicas.
Claro.
Y ahí es donde empieza la discusión, la verdad, muy, muy enriquecida en cómo todos nos relacionamos, cómo todos consumimos productos nacionales, internacionales, que vienen importados a precios dolarizados, pero se venden en quetzales acá. Y el que absorbe, digamos, ese diferencial siempre es el consumidor o el importador. Digamos, Esa parte es muy interesante, pero ese es el sector económico.
Estaba viendo, licenciado, 7.79 está el dólar hoy. 7.79. Pueden variar unos centavos dependiendo del banco, que eso ya es otro tema, pero 7.79 bajó un poco, ¿no? Porque estaba como a 7.80 y fracción. Estamos así, mejor todavía, ¿no?
Es correcto. Y fíjese que, hablando de temas económicos, nosotros en Guatemala hemos tenido, ¿desde hace cuánto se recuerda usted que está entre 7.88?
2007-8.
Imagínese.
Más o menos.
Me está hablando
14, usted, 15 años.
Es correcto. Ahora, si usted ve las volatilidades de Brasil, de Colombia, usted ve unas volatilidades del 20, del 30%, ¿verdad? Y esas son decisiones macroeconómicas. Nosotros en Guatemala tenemos decisiones macroeconómicas que toma el Banco de Guatemala, perdón, la Junta Monetaria, y aplica el Banco de Guatemala, en donde, cuando usted lo compara con otros países, se mueve 2%, 1.5% para arriba, y a todos nos daba ido, nos sentimos que nos, ¿sí?, nos da algo por esas pequeñas variaciones. Pero esa es la estabilidad.
Eso es lo que me ha gustado. Realmente yo entiendo que es un trabajo en conjunto, y hablando con una de las personas que maneja este tema, eso es lo que me parece maravilloso de Guatemala, la estabilidad. Porque, por ejemplo, hablábamos de Costa Rica, por poner el caso más cercano, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, El Salvador, pongamos México. ¿Cuántos pesos mexicanos se necesitan? Bueno, averigüémoslo, porque yo creo que es tema importante.
17, creo yo.
17 están. O sea, uno tiene que poner 17 pesos para obtener un dólar. En algún momento, Guatemala ha estado por el 8.1.
Pero vea Argentina, y lamentablemente, tiene 6 tipos de cambio.
¿Cómo se logra eso, licenciado? 6 tipos de cambio.
Yo no lo conozco, porque es un tema económico.
Entiendo.
Pero digamos que la maniobrabilidad que ellos tienen, la verdad ya la perdieron. Hay un tipo de cambio de importador, otro de exportador, uno de turista, uno de salario, otro de pensionado. Es una cosa bastante. Y por supuesto el mercado negro.
Imaginen ustedes, o sea, aplicar como sistema bancario cada operación a un sistema y a un tipo de cambio diferente. No, Guatemala tiene mucha solidez, eso me encanta.
Y regresando al tema financiero,
a ver,
imagínense, nosotros aquí tenemos muy claro que la administración del riesgo del tipo de cambio va en función del precio del dólar, pero es un solo precio.
Exacto, eso está, es un precio para toda Guatemala.
Es un precio de referencia.
Aplica para los combustibles, aplica para las frutas, aplica para la importación, la exportación.
Y la estabilidad macroeconómica que le da las autoridades de Junta Monetaria al sistema beneficia a la administración del riesgo en las instituciones financieras.
Hay algo que no me puedo quedar con la duda, lo teníamos contemplado, y es que no. A ver, estimado oyente, piense usted, que no. ¿Qué no hace la Superintendencia de Bancos? Porque eso también es importante conocer. ¿Qué es lo que, donde usted, qué terreno no entran ustedes?
Mire, muy claro. La Superintendencia de Bancos no coadministra, no administra las instituciones bancarias. Las decisiones de las instituciones bancarias son de los administradores bancarios. O sea, muchas veces se ha tratado de imputarle responsabilidad a la Superintendencia de Bancos por lo que pasa dentro de una institución bancaria. Pero la Superintendencia de Bancos no decide, no toma decisiones sobre las acciones que hace la entidad.
Importante. Eso es muy importante. ¿Qué otras cosas no hace la Superintendencia? Muchas veces uno piensa de que son un tipo de superhéroe, pero muchas veces hay funciones que no competen directamente. Hay un tema que de pronto me gustaría adentrar, y es el tema de las quejas, que muchos dicen, es que hay que ir a la Superintendencia de Bancos o algo así. ¿Ustedes tienen algún tipo de departamento que asiste al usuario bancario?
Sí, el usuario bancario. Nuevamente, muy importante, y la verdad es que le agradezco mucho que me dé la oportunidad de tener más tiempo para platicar de estas cosas. Porque en cada uno de los temas que hemos tocado, yo creo que podemos hacer una lista, y sí, cada uno es un programa.
Estoy seguro que sí.
Fíjese que en Guatemala existe una ley de protección al consumidor, y esa le da vida a la DIACO.
Correcto.
La DIACO es la encargada principalmente de proteger al consumidor, a secas, digamos, de manera general. Pero nosotros hemos entendido que tenemos una función muy especializada y conocemos muy bien el qué hacer de las instituciones bancarias. Y en ese sentido, hemos abierto una oficina de atención al usuario de servicios financieros, que prácticamente lo que hacemos es escucharlos y buscar ser intermediarios. Nosotros no resolvemos problemas.
Correcto.
No le resolvemos el problema a la persona, pero sí le ayudamos a comunicarse mejor con la institución para plantearles sus solicitudes, sus quejas o las discrepancias que tengan. Recibimos la queja y le damos audiencia a la institución. La institución, en un plazo determinado, tiene que responder. O sea, no puede dejar de responder. Nos responde, y si la institución identifica que sí hubo una mala práctica o un mal convenio o una discrepancia, típicamente la propia entidad dice, sí, me equivoqué, y resuelve. Pero digamos, eso es en lo individual. Si nosotros identificamos que hay un aspecto litigioso, es decir, ya nos hacemos para atrás y decimos, mire, disculpe, vaya a los tribunales. Esto ya es un pleito contractual y ya nosotros, como no somos jueces, no tenemos las facultades de decidir, entonces decimos, vaya con un juez.
Este tema lo vamos a dejar, licenciado, para un siguiente programa, porque estoy seguro, yo que, como dijo, hoy en un primer acercamiento hicimos un maravilloso recorrido de muchas cosas, y yo creo que adentrarnos en el mundo económico, que tiene que ver mucho con lo que ustedes hacen en la superintendencia, nos va a adentrar a conocer un poco más realmente cómo es la política económica de Guatemala, cómo se mantiene, cómo se sostiene, cómo trabaja el sistema bancario. Licenciado Saulo de León, agradezco muchísimo, señor superintendente, esta visita, por haber aceptado esta invitación a la entrevista para todos los oyentes de TGW, y esperamos haber sido de mucha utilidad para los oyentes, porque nuestra finalidad es informar y educar a usted para que tenga un mejor conocimiento de cada uno de los procesos que se gestan en Guatemala. Licenciado Saulo de León, superintendente de bancos, su mensaje de despedida, si fuera tan amable.
Muchas gracias. Yo no quiero dejar pasar esta oportunidad para mandar un mensaje a toda la población. No se deje sorprender, no preste su cuenta bancaria. Su cuenta bancaria es como su nombre. Si usted lo presta, usted no sabe qué van a hacer con su cuenta. Y usted se puede meter en muchos problemas si presta o presta su cuenta para recibir una platita que le deben o algo así, y usted no sabe de dónde viene. Esto realmente le ha generado mucho dolor a muchas personas que la han prestado y terminaron cobrando extorsiones y están en problemas legales. Por el otro lado, no se deje sorprender con lo que se llama phishing. Hay unas bandas organizadas de nivel internacional, muy especializadas, que buscan engañarlo a usted, tratando de pedirle a usted su usuario, su contraseña, para acceder a su banca virtual y poder quitarle todos los fondos y hacer transferencias, sacarlas del país y robarle su dinero. Estas bandas no atacan a los bancos, atacan a la población. Y entonces la población tiene que saber que ninguna institución bancaria pide contraseñas ni usuarios a sus cuentabienes. Muchas gracias.
Por favor, tómalo en cuenta, se lo ha dicho la máxima autoridad del sistema bancario en Guatemala. Licenciado Saulo de León, muchísimas gracias. Soy Adolfo Jiménez, la dirección general, Francisco Polanco Solís. Esta es TGW, la voz de Guatemala. Hasta pronto.